Momento de saludar a Ezequiel Naidich, nuestro habitual columnista de Internacionales, ¿eh? Hola Ezequiel, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va?
Bien, todo bien. Gracias por atendernos, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, la primera vez que hablé en este medio, hablé sobre el problema existencial que estaba sufriendo la Unión Europea a raíz de la crisis sanitaria que se generaba con la pandemia del coronavirus. Yo había comentado que las pandemias históricamente suelen aumentar el discurso xenófobo y que justamente por esta razón, teniendo en cuenta que la Unión Europea estaba teniendo graves problemas para elaborar respuestas coordinadas hacia la pandemia, era posiblemente un punto crítico en el que se definía el futuro de la Unión. Si avanzaba hacia una Unión más fuerte, capaz de responder coordinadamente a crisis económicas de esta magnitud, o si en cambio iba a disolverse frente a los varios movimientos populistas euroescépticos y de ultraderecha que la azotan constantemente. Ahora, habiendo pasado 3 meses de la llegada del COVID-19 a Europa, vemos que hay una tendencia creciente hacia la solidaridad y cooperación europea, y a la vez está habiendo una gran incapacidad de los partidos de ultraderecha de poder tomar provecho de estas circunstancias. Entonces, lo que voy a hablar hoy un poco es de qué es lo que le está pasando a estos movimientos y por qué están no solo no pudiendo crecer, sino incluso perdiendo apoyo en este marco de crisis que son las que mejores suelen explotar.
Bien, vos a 3 meses de comenzada la pandemia en Europa, observás que por lo menos el continente europeo, la Unión Europea, digamos, para ser más específicos, va hacia un camino de solidaridad entre sí que tiene un doble efecto porque está haciendo que los partidos de ultraderecha pierdan valor, pierdan capaz público, pierdan votos.
Así es. A ver, yo no estoy diciendo que ya está bastante avanzada o sea, el fortalecimiento de la Unión, ¿no? Hay avances, especialmente en cuanto a programas de reincentivación de la economía, llegando a cifras de 750 mil millones de euros, que es un número nunca antes visto en un programa de la Unión Europea de rescate. Pero aún así, en materia de salud, de fronteras y cooperación en mucha política, especialmente en el relajamiento de las medidas de aislamiento social, falta mucho por recorrer. Pero lo que sí está sucediendo es, en cambio, la caída de estos partidos. Porque, en primer lugar, a diferencia, si comparamos con Brasil o Estados Unidos, donde hubieron movilizaciones masivas en contra de las medidas de aislamiento social, están habiendo episodios muy pequeños. Estos partidos están logrando movilizar grupos de como mucho 1.000 personas cuando solían realizar marchas mucho más grandes antes del corona. Y una de las razones que existen es que las grandes banderas que ellos solían llevar, la de más controles fronterizos y controles antimigratorios, están siendo aplicadas por los gobiernos actuales. Incluso desde los socialistas de España hasta la derecha en Polonia, varios gobiernos están aplicando, bueno, cerrar las fronteras como mínimo, pero después también controles en el tráfico de bienes. Además, el discurso populista se divide la sociedad entre dos campos, el pueblo honesto y la élite corrupta, ubicando a quien sea el enemigo que haga falta en este último campo, pero el enemigo invisible del coronavirus es bastante difícil de catalogar como élite. Y en cuanto a la política identitaria que también suelen, o el discurso identitario que suelen tener fuerte estos partidos, es muy difícil considerar que, por ejemplo, los inmigrantes sirios son los culpables. De hecho, Europa es quien ha llevado el virus a África y al Medio Oriente.
Claro.
Un segundo problema que tienen es la falta de coherencia. Por ejemplo, el partido Alternativa para Alemania, o AFD, por sus siglas en alemán, comenzó subestimando el virus, como por ejemplo hizo Trump o hizo Bolsonaro, pero pronto este discurso se volvió muy impopular en Alemania, un país cuya población aceptó de buena manera las medidas tomadas por el gobierno de Angela Merkel. Con lo cual, la AfD, no solo frente a la impopularidad de su discurso frente al resto de la población, sino incluso en sus propios votantes, tuvo que cambiar y pasó rápidamente a criticar la tardanza del gobierno de Merkel en tomar las medidas. Con lo cual, su público de ese discurso vio cómo, digamos, se daba vuelta el discurso que ellos daban. Y de esa forma, en lo que va del año, ya cayó 4 puntos, cayendo al 10% del apoyo en el país. Otros países, como por ejemplo en Países Bajos, en este caso no pudo... los partidos de ultraderecha, Foro para la Democracia y el Partido por la Libertad, criticar unas medidas muy duras, como hizo por ejemplo el Vox en España. ¿Por qué? Porque Países Bajos tomó una respuesta muy relajada, con distanciamiento social, pero sin aislamiento social. Con lo cual, al no tener un discurso tan fuerte para dar en contra de estas medidas que, según ellos, van en contra de la libertad, estos partidos de Países Bajos tuvieron que argumentar que el gobierno estaba jugando con la salud de su población. Con lo cual, y pidiendo por medidas más duras, con lo cual perdieron también entre 1.8 y 2.8 puntos de apoyo. En Bélgica, por ejemplo, quedaron aislados, porque en Bélgica gobierna una coalición minoritaria, pero todos los demás partidos apoyaron a esta coalición durante la pandemia, y esos quedaron como los únicos, junto a la extrema izquierda, que no apoyaban, y por lo tanto su voz dejó de ser escuchada.
Claro, es decir, lo que encontramos y observamos es, claramente vos estás encontrando país por país argumentos que dan cuenta de que la extrema derecha se quedó casi, no quiero decir sin reacción, pero sí en muchos casos quedó como en offside, diríamos en términos futbolísticos, porque no tenía argumentos para hacer valer su posición, ¿no?
Así es, y uno de los más fuertes, digamos, argumentos que ellos dieron y que, siguiendo tu línea, fue el que más quedó en offside, fue criticar a la Unión Europea. Muchos partidos, a lo largo de todos los miembros de la Unión, pudiendo recalcar algunos, por ejemplo, la Liga en Italia, o Agrupación Nacional, que es el partido de Le Pen en Francia, acudieron al euroscepticismo, que es, digamos, parte del discurso tradicional que tienen estos partidos. Sin embargo, acusaron a la Unión Europea de ser un proyecto fallido a la hora de solidarizarse, especialmente, por ejemplo, en el caso de Liga, criticó mucho a la Unión por no ayudar a Italia en su momento de mayor necesidad, pero criticaron la falta de acción de esta organización. A lo cual, vicepresidente de la Comisión Europea, por ejemplo, les respondió que en gran parte la fallida respuesta de la Unión Europea se debe a que partidos como Liga, Agrupación Nacional, se oponen a entregarle a la Unión Europea mayores áreas de influencia, entre ellas salud. Es decir, que en gran parte quienes se opusieron a que la Unión tuviese la capacidad de responder a una pandemia son quienes ahora están reclamándole.
Claro. La verdad, clarísimo, Ezequiel, el panorama que nos brindás, está buenísimo el tema que has traído, cómo lo has relacionado con la primera salida. Y sin lugar a dudas, coincido con vos, Europa está yendo hacia un camino de solidaridad entre ellos en principio, en el seno de la Unión Europea. Y bueno, por suerte, y de una vez por todas, las opiniones de la extrema derecha están quedando de lado, ¿no?
Claro, para dar algún puntito para lo que viene, varios partidos, digamos, tradicionales, como por ejemplo la Democracia Cristiana en
Sí.
Alemania, o en el caso de Italia es un independiente, pero Giuseppe Conte, que es más bien de centro-derecha, están aumentando en su caudal de apoyo. ¿Por qué? Porque ante la crisis muchos países están respondiendo cooperativamente a los pedidos de sus gobiernos. Y por lo tanto uno puede decir, ok, en este próximo tiempo este apoyo se puede traducir en una época post-populista de Europa. Sin embargo, parte del apoyo que pierden los partidos populistas no se está yendo hacia estos partidos tradicionales, sino se está yendo a partidos de aún más ultraderecha. Un ejemplo, por ejemplo, es la Hermandad o los Hermanos de Italia, que son un partido fascista y que está creciendo bastante, venía creciendo y ahora le está creciendo más. Con lo cual, esto que está sucediendo ahora es un respiro para la Unión Europea. Es una pausa en una de sus grandes contrincantes, pero si la Unión Europea no logra con esto avanzar en el proceso de integración y conseguir una respuesta coordinada para ya no la crisis sanitaria, sino la crisis económica que continúa a partir de ahora, si no logran resolver problemas de desempleo, volver a abrir las fronteras coordinadamente y evitar que muchas industrias quiebren a lo largo del continente, todo ese descontento tal vez no lo tomen los partidos populistas de ultraderecha que conocemos, AfD, Liga, Vox, Agrupación Nacional, sino que vaya a parar a estos partidos un poco más desconocidos que están creciendo ahora. Es un momento donde la Unión Europea tiene una nueva oportunidad, donde puede aprovechar el gran apoyo que está teniendo los gobiernos centrales, diría, ¿no? No los gobiernos, no la Unión Europea en sí, pero sí por lo menos los gobiernos más liberales en el continente, para poder reforzarse a sí misma. Si no lo hace ahora, tal vez no se venga una época post-populista, sino tal vez una aún peor.
Clarísimo, Ezequiel. Cada vez que apareces en el aire de Generación Futura en Radio High nos dejas reflexionando y pensando. Te mando un abrazo enorme y hablamos la semana que viene.
Un abrazo.
Ezequiel Naidich, nuestro habitual columnista de internacionales. Interesante tema, ¿eh? El mundo, o por lo menos Europa, fue hacia un camino de solidaridad entre la Unión Europea, lo que está haciendo, por ende, que caigan o que dejen de tener adeptos las opiniones de ultraderecha.